adaptarse a una obra, música, poesía, lo que sea. ¿Por qué digo esto? Va a decir usted, pues, que estoy loco. No, porque quizás sí sea la verdad, la razón, lo correcto, el camino de la luz. Muchas veces quizá no lo podamos ver porque no queremos o porque no estamos dispuestos a ello. Y una vez que estemos dispuestos, entonces no solo será tarea de la luz iluminarnos, sino de nosotros mismos de usar esa luz y de verla. Que la luz de la Navidad también esté presente en el año nuevo que viene y en cada día de su vida. Una luz que sea de paz y sobre todo de comprensión. Felices fiestas.
En el frasco.
Hay tres clases de personas: los de arriba, los de abajo, los que caen.
El 20% más rico tiene el 94% de la riqueza y el 80% restante no tiene prácticamente nada.
El hoyo. Sí, el hoyo.
El reparto de vacunas para frenar al COVID-19 se ha convertido en toda una carrera contrarreloj en la que los estados ricos están ganando.
La vacuna no es gratis. Y la verdad, acá todavía no tenemos vacunas para todos y todas.
¿Qué vamos a comer?
Lo que le sobra a los de arriba.
Entre los países más ricos, ya reservaron el 51% de las dosis que van a estar disponibles y solo representan el 13% de la población mundial.
Los países ricos vaciaron la góndola.
Si todo el mundo comiera solo lo que necesita, la comida llegaría al nivel más bajo.
Si una persona se hace rica y hay gente pobre que necesita ayuda, ¿por qué el rico no ayuda a quienes sufren la pobreza?
Organizaciones como Oxfam creen que los gobiernos deberían garantizar el libre acceso a las vacunas y no comerciar con el exceso de dosis compradas.
Además, ¿cambiará algo con la llegada de Biden al poder?
El presidente en Estados Unidos es meramente un elemento decorativo.
¿Iván Duque gobierna a favor de Colombia o en contra de Venezuela? ¿Bolsonaro tiene un gemelo bueno que lo contradice en todo? Hablaremos de lo que nadie dice sobre geopolítica con nuestro invitado del día. El Frasco, con ustedes.
Gracias, gracias, muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de El Frasco, Medio Sin Cura. Esta suerte de recipiente donde se dan cita las noticias de la semana, lo que se dice en las redes sociales y lo que supuestamente es la realidad internacional. Bueno, señoras y señores, pasó la Navidad, se va terminando un año atípico por una pandemia que indudablemente nos ha hecho mejores a todos, porque hoy el mundo es un lugar más igualitario. Bueno, no tanto. Tras asegurarse primero las vacunas, los países ricos han vaciado los estantes y queda poco al resto. Bueno, entonces, muchas gracias desde Naciones Unidas y también muchas gracias al traductor sincero. Ha sido un año complejo y probablemente muchos tienen un desafío por delante. Bueno, la ONU hace lo que puede. Antonio Guterres afirmó que es hora de gastar menos dinero en armas y más para abordar las necesidades creadas por la pandemia.
Naturalmente, no puedo pagarle mucho porque estoy corto de efectivo.
Bueno, pero esto de llamar a 2020 el año de la desigualdad es mucho, señores. Los ricos no son el problema, como bien lo apunta este artículo que realmente ha sido publicado. La desigualdad entre ricos y pobres se incrementa cada vez más por una razón. Los ricos invierten mejor. Haber sabido antes, señores, finalmente todo se reduce a saber cómo invertir mejor el dinero que una familia despilfarra en comida, educación, alquiler, impuestos, transportes y otras nimiedades. Por eso los ricos son cada vez más ricos y... ¿Cómo seguía, Lula?
No es posible que vivamos en este país viendo cada día más a los ricos hacerse más ricos y a los pobres hacerse más pobres.
Opinión: en el Brasil de Bolsonaro, el poder económico sigue llenando sus arcas a costas del pueblo. Y aquí tenemos la sartén, señores, porque llegó la hora de hablar de Jair Panqueque Crepe o Pancake Bolsonaro. ¿Por qué? Porque así como tiene una opinión, Bolsonaro dijo que no se vacunará y defendió la hidroxicloroquina. De pronto, y sin explicación alguna, se da vuelta y opina lo contrario. Bolsonaro dio un timonazo y ahora promueve la vacuna. Y no vayan a creer que ha sido el único caso, pues vean lo que decía pocos días atrás.
La máxima autoridad de Brasil, Jair Bolsonaro, que no ha felicitado a Joe Biden como presidente electo, expresó que hubo fraude en las elecciones estadounidenses.
Vamos, Jair, no nos decepciones. Pose poggi.
El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, también felicitó a Joe Biden por su victoria en las elecciones en Estados Unidos.
Así es, señores. Se trata del mismo mandatario que dijo que si las vacunas te convierten en caimán, es tu problema. Lo cierto es que este señor estaría teniendo otros problemas mucho más serios. El Tribunal de La Haya aceptó una acusación contra Bolsonaro por genocidio indígena. Y hablando de la Corte Penal Internacional, recientemente muchos medios lanzaron la siguiente información sobre Venezuela.
Mucha atención, la fiscal de la Corte Penal Internacional declara culpable a Nicolás Maduro. Mucha atención.
Bueno, precisamente si usted presta mucha atención, lo que dice el informe de La Haya es lo siguiente. La fiscalía concluyó que existe fundamento razonable para creer que se cometieron crímenes de competencia de la Corte en Venezuela desde al menos abril de 2017. Es decir, concretamente se habla de una investigación y de presuntos crímenes. Pero más allá de eso, llama la atención la celeridad de este organismo para este tema mientras seguimos esperando por Bush, Aznar, Tony Blair, Obama, Hillary Clinton, la familia Saud, Netanyahu, etc. La cuestión es que a raíz de este comunicado del Tribunal de La Haya llegó un tuit por parte del senador colombiano Gustavo Bolívar. Ayúdenme a recordarle a la Corte Penal Internacional que Colombia existe, que aquí acabaron un partido a punta de bala, mataron 10.000 jóvenes para hacerlos pasar por guerrilleros, la policía dispara a la cara de los manifestantes, han matado 840 líderes. Y a propósito de Colombia, días atrás Iván Duque recibió al opositor venezolano Leopoldo López, quien a su vez se reunió con Álvaro Uribe.
Agencias internacionales de noticias revelaron detalles de un archivo desclasificado del Departamento de Estado de los Estados Unidos que menciona vínculos del senador y expresidente Álvaro Uribe con el narcotráfico.
Y todo tiene que ver con todo, señores. Vean el detalle que se les escapó a los medios que celebraron la reunión entre Uribe y López. El avión AC-90 de Estados Unidos que llevó a Leopoldo López de Bogotá a Cúcuta y de vuelta es propiedad de una compañía de aviación de Florida que gestionó venta y registro de otra aeronave capturada en Honduras con un cargamento de 500 kilos de cocaína. Bueno, vaya a saber si aquello de narcodictadura es finalmente una acusación más bien autorreferencial. Mientras tanto, Pompeo conversa con Duque sobre una transición en Venezuela. Se ve que entre tantas conversaciones a Pompeo se le estaría pasando su propia transición, ya que el colegio electoral de los Estados Unidos dio por ganador a Biden. Ahora, por cierto, ¿el mundo se prepara para un giro de 180 grados con Biden? No, señores, pero en sentido figurado, no literal. Bien. Bueno, parece que en sentido figurado, tampoco. Hija del general iraní Soleimani, Trump y Biden son iguales, siguen la misma política y por tanto no hay diferencia entre ellos. Trump ordenó el asesinato de mi padre, el general Qasem Soleimani, y Biden lo apoyó, así que no son diferentes. Y a propósito del tema, vamos a un titular que tal vez a usted le dé la sensación de haberlo leído más de una vez. La ONU alarmada por asesinatos de niños palestinos a manos de Israel. Así es, señores, como suele suceder, la ONU se alarma, se preocupa, alerta, señala, advierte, bla, 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 bla. Y no crean que este organismo no iba a detallar este regalo de fin de año. ONU, demoliciones israelíes baten récord mensual en una década. Esto implica que más familias, niños, ancianos, etcétera, han sido despojados de sus hogares. Y a propósito de la cuestión palestina, les proponemos un desafío llamado ¿y si hubiese pasado en otro lugar? Veamos de qué se trata. Imaginemos el siguiente titular. Mientras entrevistaban a un granjero en Arizona, Estados Unidos, soldados mexicanos comenzaron a disparar. Pero por supuesto, señores, imagínense, sería una alarma total, Washington exigiendo una respuesta, pero agreguemos a esta otra hipotética situación. El ejército mexicano advirtió que la granja del estadounidense estaba demasiado cerca de la frontera y amenazó con arrancar sus cultivos. Sería un escándalo internacional, señores, y saldría en los portales de todo el mundo. Bueno, algo similar, efectivamente, ocurrió pocos días atrás, pero seguramente usted ni se enteró, porque pasó en Palestina. Entrevistaban a un agricultor palestino en Gaza y de pronto, francotiradores israelíes dispararon contra periodistas mientras realizaban entrevistas para un canal local con sede en Gaza. Y además sucedió esto, agricultores de Gaza encontraron una señal de advertencia del ejército israelí. El letrero les advierte que sus granjas están demasiado cerca de la valla y que deberían desarraigarlas o de lo contrario Israel lo hará. Y precisamente sobre Palestina y la Navidad allí será el siguiente informe. Lo vemos y luego hablamos con nuestro invitado del día.
Palestina, otra Navidad bajo la ocupación, en el lugar que ha sido la cuna de Jesús y la cristiandad.
Hasta 1967, los cristianos que vivían en la ciudad de Jerusalén podían ir sin ningún problema a la ciudad de Belén, apenas a 6 kilómetros de distancia. En 1967, Israel ocupó la parte oriental de la ciudad de Jerusalén y ocupó también la ciudad de Belén. Jerusalén y Belén pasaron a estar bajo ocupación y hasta el día de hoy están bajo ocupación israelí. Para ir a Belén tiene además que atravesar controles estrictos en un muro. Antes uno podía ir caminando de Belén a Jerusalén y de Jerusalén a Belén porque había un camino histórico que tiene siglos. Hoy ese camino está cortado en la mitad por un muro gigantesco que construyeron los israelíes.
Para nosotros como turistas es como, bueno, súper fácil, cruzas y ya está. Pero hay gente aquí que se sienten como en una cárcel. Realmente, mirad, estás atrapado por un pedazo de muro gigante.
En la actualidad el muro afecta a 500.000 de palestinos que tienen limitada su movilidad y que han comprobado cómo se ha fragmentado su territorio.
La Navidad no es ya lo que era antes. La Navidad hace muchos años, y más específicamente desde 1967, es muy triste en Belén, porque viven bajo ocupación y no pueden festejar la fiesta más importante para los cristianos en libertad.
Muy bien, allí veíamos entonces indudablemente una Navidad triste, pero no es solamente una Navidad triste. Décadas de sufrimiento por parte del pueblo palestino. Y para hablar de estos temas estamos con Wadi Calvo, que es escritor y analista geopolítico. Muchísimas gracias, Wadi, por estar aquí en el FRA. Bueno, Wadi, estamos viendo que en estos últimos meses distintas monarquías árabes han normalizado relaciones con el régimen israelí y dándole la espalda, de alguna forma, al pueblo palestino. ¿Qué crees que representa esto para el eje de la resistencia?
Bueno, es sin duda es un golpe duro, pero esperado, un golpe que se venía desarrollando, porque si vamos a hablar de hechos, hace mucho tiempo que las monarquías wahhabitas abandonaron Palestina. Sabemos que Arabia Saudita es, digamos, de alguna manera el gran dique de contención que le da aire a Israel y que impide la unificación del mundo islámico que vaya en apoyo a Palestina. Creo que es la única política de Estado, de política exterior de Trump. Es decir, digamos, elaborar toda esta estrategia que ha beneficiado únicamente a Israel y ha ido en absoluto absoluta abandono de Palestina. Palestina hoy, yo lo he dicho infinidad de veces, a Palestina la vamos a dar, para ubicarla la vamos a tener que buscar en un mapa, en un libro de historia y no en uno de geografía, ¿no es cierto?
Terrible, por cierto. Y uno de los últimos en normalizar relaciones con Israel ha sido Marruecos, a cambio de que Trump reconociera su soberanía, su supuesta soberanía sobre el Sahara Occidental. Al respecto, te invito a ver el siguiente fragmento de un texto de Galeano.
En octubre de 1975, la Corte Internacional de Justicia de La Haya había dictaminado textualmente: no se establece la existencia de vínculo alguno de soberanía entre el Sáhara Occidental y Marruecos.
Bueno, hay un conflicto que ha sido evitado, ignorado por la mayoría de los medios. ¿Cómo surge esta cuestión, este conflicto en el Sáhara Occidental?
Bueno, el Sáhara Occidental era la última colonia española en África. Franco, el mismo año de su muerte, en 1975, le otorga de alguna manera la libertad, una libertad ganada por la lucha del pueblo saharaui. No, estas cosas no se regalan nunca. Y tras la muerte de Franco y la asunción de Juan Carlos, este rey tan delincuente, no encuentro otro término, inició su reinado traicionando primero a quien lo puso en ese lugar, a Franco, y obviamente traicionando al pueblo saharaui, porque más allá de que en apariencia la República Árabe Saharaui parezca un territorio yermo, es riquísimo en fosfatos. La primera o la segunda reserva mundial en fosfatos, y tiene frente a sus costas, sobre el Atlántico, el segundo o tercer banco de pesca más importante del mundo. Banco de pesca que hoy es explotado fundamentalmente por empresas españolas y marroquíes, de las cuales Juan Carlos tiene importantes intereses societarios, y desde allí le fue obturado el acceso a la independencia del pueblo saharaui, un pueblo que pequeño en cantidad, porque apenas si llegan a los 500.000 habitantes, partido desde el 1991, año en que terminó la guerra, una guerra con Marruecos que duró desde 1975 al 91, que ha recibido en ese momento mucho apoyo de Argelia y mucho apoyo del coronel Gaddafi. Y él, te decía, partido porque hay una parte en lo que es la actual República Saharaui, un pedacito de tierra entre Marruecos y Mauritania, pegado al mar, y ahí están los campamentos de Tinduf, en el sur de Argelia, donde viven casi 200.000 personas desde prácticamente el inicio de la guerra en 1975.
¿Y qué incidencia crees que efectivamente tiene esta decisión, entre comillas, de Trump?
Bueno, vivimos en Occidente y Estados Unidos rige, sin duda, las políticas de Occidente. Si bien Europa, de alguna manera muy, muy leve, acompañó en algunos foros internacionales los reclamos saharauis, el amo se impone y sin duda Europa se va a alinear detrás de la decisión de Trump, que hay que, además, esto de reconocer el nuevo mapa del reino de Marruecos con los territorios saharauis no es gratis. Marruecos es un gran comprador de armamento norteamericano, y el reconocimiento de, digamos, regularizar las relaciones con Israel, obviamente es como la frutilla de la torta. La política de Trump ha sido, digamos, aplacar todos los fuegos que pueden estar rodeando a Israel. Y bueno, esto, al igual que fue Bahrein, al igual que fueron los Emiratos Árabes, Sudán, también ahora es Marruecos. Se conoce que Chad y Níger, otras dos naciones musulmanas que cortaron relaciones con Israel en los 70, ya han recibido visitas del enclave sionista, y se sabe, no reconocido por el príncipe heredero de Arabia Saudita, Mohammed bin Salem, que ha visitado Netanyahu, se han reunido. No hay que olvidar tampoco que Arabia Saudita es el mayor comprador de armamentos del mundo, fundamentalmente de la industria norteamericana, de la industria británica, de la industria española. Además, con ya no sé cuánto lleva Arabia Saudita como productor mundial de petróleo, más de 70 años, y consume mucho porque tiene mucho dinero, y todo eso se lo compra a Europa y a Estados Unidos.
Vemos que en África es considerado, llamado generalmente, un continente pobre, paradójicamente muy rico en recursos naturales, y vemos que allí también está en el tema del terrorismo, de grupos terroristas que están allí, pero la injerencia de Estados Unidos. ¿Qué relación ves vos entre estos dos elementos?
Bueno, ¿dónde no hay injerencia de Estados Unidos?
Claro.
Más en África. En 2017, en octubre del 2017, el mundo se despierta con la asombrosa noticia de que 4 o 5 boinas verdes habían sido asesinados en Níger, ¿no es cierto? Nadie sabía que los boinas verdes estaban operando en Níger. Se sabía que estaban construyendo militares norteamericanos una base de despegue y aterrizaje de drones, pero no que fuesen a operar militarmente. Acompañando una patrulla, fueron sorprendidas por una cativa, una brigada perteneciente a Al-Qaeda, fueron asesinados. Ahí nos enteramos de la presencia de Estados Unidos en África, y lo vemos en Somalia y en Mali, y donde vos pongas el dedo, en cualquiera de los 52, 53 países africanos, donde pongas el dedo, hay intereses norteamericanos.
Indudablemente. Bueno, Wadi, por último, al principio de este programa abordábamos la cuestión de que muchos hablan de esta pandemia que estamos atravesando, ha hecho mejor a la humanidad, ha mostrado un lado de la humanidad quizás bueno, y evidentemente los hechos no están demostrando eso. ¿Cuál es tu visión al respecto?
No, una pandemia no va a cambiar el curso que ha tomado el mundo en estos, vamos a ser discretos, vamos a decir, desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, con todos los intereses que hay. Estamos viendo cómo nuestro gobierno está peleando contra un laboratorio norteamericano porque el gobierno no accede a todos los pedidos que está haciendo el laboratorio para cubrirse de cualquier tipo de fracaso o consecuencia de esa vacuna. Lo dijo Clinton hace muchos años. Es la plata, estúpido. No hay otra.
Bueno, Wadi, muchísimas gracias por haber estado.
A vos, Mariano, un gusto.
Muy bien, señoras y señores. Y nosotros, como siempre, nos vamos a un retrotweet que tiene que ver mucho con la época que estamos viviendo actualmente. Presten atención.
Levántense erguidos y alcen la cabeza porque su liberación se acerca. Jesús.
Muy bien, señoras y señores, eso ha sido todo por hoy en El Frasco Medio Sin Cura. Ya lo sabe, ante cualquier duda, consulte a su medio hegemónico de confianza. Los esperamos la próxima semana, como siempre.
El hoyo. Sí, el hoyo. Hay tres clases de personas. Los de arriba, los de abajo, los que caen.
Entrevista sobre la actualidad política.
Bienvenidos, está comenzando Entrevistas, una producción de Part Today que da espacio al análisis desde una visión diferente y que les permite a ustedes sacar sus conclusiones. Esta vez el invitado es Iñaki Gil de San Vicente, quien desde el País Vasco hará un análisis sobre el asesinato del general iraní Qasem Soleimani a punto de cumplirse un año de este crimen de Estados Unidos. En la madrugada del 3 de enero, el ejército de Estados Unidos asesinó al comandante de la Fuerza Quds del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica de Irán, el teniente general Qasem Soleimani, y al subcomandante de las Unidades de Movilización Popular de Irak, al-Shahad al-Shabi en árabe, Abu Mahdi al-Muhandis, en Bagdad, capital iraquí. En respuesta a su cobarde asesinato, Irán atacó con misiles dos bases norteamericanas en Irak, una en la provincia occidental de Al-Anbar y la otra en la región del Kurdistán. Más tarde, las autoridades persas dejaron claro que tal ataque no constituía la venganza real por el asesinato de Soleimani, sino que continuarían las represalias contra Estados Unidos. Señor Iñaki, en este contexto, ¿qué ha significado para los países que forman el eje de la resistencia el asesinato del general Soleimani?
Pues pienso básicamente que ha supuesto dos cosas, ¿no? Dos desencadenantes de sendos procesos, ¿no? Que se han producido en el mundo, ¿no? Uno de ellos ha sido la solidez de la conciencia antiimperialista, ¿no? Viendo la impunidad que tenía el imperialismo para asesinar a cualquiera de las personas que estimara peligrosas para él, como es el caso en este caso de Soleimani, viendo esa impunidad, no solamente el eje de la resistencia, sino muchos pueblos terminaron de darse cuenta que se enfrentaban a un enemigo implacable, ¿no? ¿Por qué digo terminaron de darse cuenta? Porque antes de ese asesinato todavía quedaba gente en estos pueblos y en otros que no terminaba de entender la ferocidad de la dominación y del poder norteamericano, israelí, etcétera, ¿no? Luego eso se vio confirmado otra vez con el asesinato del técnico en energía nuclear civil iraní, ¿no? De hace poco tiempo, ¿no? Pero yo creo que esta fue el primer gran significado, ¿no? Muchas personas en el eje de la resistencia, pero también en el resto del mundo, sabíamos que los servicios secretos, el imperialismo, los aparatos de Estado, etcétera, tienen, digamos, se atribuyen el derecho de asesinar a cualquier persona en cualquier momento, ¿no? El caso de Khashoggi, por ejemplo, con Arabia Saudí, asesinado y troceado. Pero aquello fue un aldabonazo, un toque de atención, no solamente por ser quien era, ¿no? Que eso veremos luego, sino también por cómo se realizó, ¿no? En un tercer país, en Irak, en el aeropuerto, estando acompañado de más personas que no eran iraníes, muchas de ellas, etcétera, ¿no? Fue como un relámpago que vuelve a iluminar la noche, pero ya de una forma definitiva. Yo creo que aquí le salió mal al imperialismo por dos razones, ¿no? Una, porque no contuvo, ni derrotó, ni paró las ganas de resistencia del eje de la resistencia y en concreto del pueblo iraní, no lo detuvo, no le arrodilló. Y otro porque junto a otros fenómenos que no podemos analizar ahora y a otros comportamientos imperialistas, aquello aumentó muchísimo, multiplicó con creces el desprestigio de la administración de Donald Trump, del imperialismo en el tercer mundo, prácticamente en toda la humanidad, ¿no? En estos momentos Estados Unidos tiene el mayor desprestigio que ha acumulado nunca en su historia, ¿no? Y esto ha sido muy importante, ¿no? Cómo se ha hundido la legitimidad de los Estados Unidos y de sus aliados, la legitimidad de los Estados Unidos y de sus aliados para intentar engañar a la gente, ¿no? Yo creo que esta es la primera constatación. Hubo, a partir de aquel asesinato, hubo ya como una vuelta definitiva de página. Y eso repercutió en el fortalecimiento del eje de la resistencia y en el debilitamiento del prestigio, ¿no?, norteamericano. Desde luego que Norteamérica y el imperialismo no necesitan en modo alguno prestigio, ni legitimidad, ni otras cuestiones, porque su inmoralidad está por encima de esas ayudas que puedan tener presentándose como líderes de la libertad, ¿no?, porque actúan al margen de esas consideraciones, ¿no? Pero para otros aliados que podían tener, para sectores neutros, para sectores con débil conciencia o sin conciencia, para sectores dormidos, aquel asesinato fue, como he dicho, un aldabonazo luego confirmados y profundizados por otros asesinatos, ¿no?
Ahora, señor Iñaki, el general Qasem Soleimani es un héroe y un mártir, pero ¿cuál sería la mejor forma de vengar esta muerte?
La mejor forma de vengar la muerte de Soleimani es, además de mantener, digamos, su coherencia, además de mantener su espíritu de defensa, no solamente de Irán, sino de toda el área y de todos los pueblos, no solamente eso, ¿no? Ese espíritu de resistencia y de gallardía frente a los crímenes. Además de eso, y continuar y expandir eso, también aprender, conocer, estudiar, analizar, estudiar al enemigo, ¿no? Una cosa, una virtud que Soleimani tenía de una forma excelente, ¿no? Conocía perfectamente las entrañas del monstruo, ¿no? Y por eso el monstruo tuvo que esperar a que dejara la seguridad de su país para asesinarlo fuera de su país, ¿no? Yo creo que esto es este factor de conocimiento de a quién y cómo es, a quién nos enfrentamos y cómo es ese monstruo, es importante, ¿no? Pero luego también hay otro factor que el imperialismo quería con su asesinato y que también lo ha querido con el asesinato del físico nuclear civil, ¿no? Y es domeñar, debilitar, que el pueblo iraní y el resto de pueblos se pongan de rodillas, ¿no? Y esto también es importante, ¿no? Y es importante en un doble sentido, ¿no? Por una parte, porque la amenaza militar que en estos momentos se está intensificando con la llegada de navíos de superficie y navíos submarinos al Mar Rojo y a la zona de navíos norteamericanos e israelitas. Eso por una parte, pero por otra parte, aparte de la amenaza y junto con la amenaza militar, las presiones económicas, las presiones sanitarias, la obstaculización que está haciendo permanentemente Estados Unidos para que no lleguen vacunas ni medicinas para luchar contra la COVID-19 en Irán y en otros países, el bloqueo técnico, el bloqueo alimentario, ya no el bloqueo militar, porque ya esa fase se ha superado gracias a la movilización de muchísimos estados del mundo que han hecho retroceder a los Estados Unidos en las propias Naciones Unidas, pero sin embargo el bloqueo económico, el bloqueo alimentario, el bloqueo sanitario se mantiene, ¿no? Y eso lleva precisamente a una cuestión, y es que cuando ese bloqueo busca el empobrecimiento, busca que haya sectores de la población que se cansen, que haya sectores de la población que quieran mantenerse al margen o que haya posibilidad, como en otros sitios, de crear tensiones, por ejemplo, el caso de Bielorrusia, de crear tensiones, es muy importante que, aparte de conocer al enemigo, al imperialismo, en este caso, una virtud que tenía Soleimani, aparte de esto, también se mantengan unos niveles altos, unos niveles suficientes de movilización popular, unos niveles suficientes de respeto de los derechos del pueblo, unos niveles suficientes de respeto de la convivencia del pueblo para que el pueblo sepa, comprenda y asuma que lo que está en juego es su bienestar, lo que está en juego es su calidad de vida, ¿no? Haríamos un flaco favor a Soleimani si debilitásemos este segundo frente, ¿no? Porque no solamente está la resistencia en el campo de batalla fuera de Irán, no solamente está en juego la capacidad de resistencia en la batalla fuera de Irán, sino también es muy importante la resistencia dentro de Irán basada en valores democráticos, basada en participación popular masiva, basada en movilización popular masiva, basada en que el pueblo defienda sus propios derechos, y para eso el pueblo debe disponer de esos derechos elementales y fundamentales, ¿no? Yo creo que son las dos grandes razones, entre otras cosas, que explican que en estos momentos, dentro del imperialismo, haya un debate muy serio y muy fuerte sobre si continuar o no, y en qué dureza, en qué grado, los ataques contra Irán, que van a continuar, ¿no? Pero se está debatiendo la intensidad, ¿no? Según venga Biden, según vaya Biden a la Casa Blanca, según, que sería la peor posibilidad, según la administración Donald Trump iniciara un ataque militar contra Irán para perpetuarse en la Casa Blanca, ¿no? Ese ataque militar contra Irán, que ya está en el exterior y también en el interior, y que es una forma de guerra terriblemente destructiva, porque aúna lo militar y lo económico, lo social, lo cultural, arrasamiento de derechos, ese ataque total contra Irán exige precisamente ese componente al que me he referido, ¿no? Que el pueblo iraní sepa, asuma, comprenda que sus derechos, sus libertades están en peligro, y para eso ejerza esas libertades y esos derechos en la vida misma, ¿no? Y una vez que los ejerza, como ya lo está haciendo, luchará por ellos a muerte, que es lo que hizo Soleimani.
Ha sido el análisis del señor Iñaki Gil de San Vicente sobre el asesinato del general iraní Qasem Soleimani al cumplirse un año de este crimen. Muchísimas gracias.
Hasta otra. Adiós, agur.
Yo, Nancy Lo, me despido hasta una próxima emisión.
Estimados oyentes, en la segunda parte del programa correspondiente al 11 del mes de Dey del año 1399 de la Esfera Solar, 31 de diciembre de 2020, hemos incluido el boletín de noticias y unos artículos. Gracias por su atención. Son las 5 de la madrugada, hora local. Están ustedes en la sintonía Pars Today. Nos estamos dirigiendo desde Teherán, capital de Irán.
Presidente de Irán señala una vez más a Estados Unidos como el responsable del martirio del teniente general Soleimani. Recuerda que la venganza es el derecho legítimo del pueblo persa. Los jefes de la diplomacia de Rusia y Turquía rechazan las sanciones que aplica Estados Unidos contra los países, tachan de ilegítimas estas medidas coercitivas. En la conmemoración de los 24 años de la firma de los acuerdos de paz en Guatemala, el presidente Jean Matei pide la búsqueda de un replanteamiento del proceso. ¿Qué tal? ¿Cómo están? A esta hora les saluda Dani Pérez Díaz. Actualizamos de inmediato las informaciones. Acompáñennos. La venganza del asesinato por Estados Unidos del teniente general iraní Qasem Soleimani es un derecho legítimo del pueblo persa. Esto lo advierte el presidente de Irán, Hassan Rouhani. En una reunión de su gabinete, Rouhani precisó que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su secretario de Estado, Mike Pompeo, son los principales responsables de este crimen y acto terrorista. Afirmó que Teherán jamás se rendirá ante los complots urdidos por parte de Washington y sus aliados regionales en contra de los intereses de la nación iraní. En Irak conmemoran a los altos comandantes de la lucha antiterrorista, el teniente general Qasem Soleimani, Abu Mahdi al-Muhandis y sus compañeros asesinados por Estados Unidos.
Durante un acto celebrado en la santa ciudad de Karbalá, las fuerzas populares Hashd al-Shaabi realizaron un funeral simbólico para conmemorar a las víctimas del atentado terrorista que perpetró Estados Unidos hace un año en Irak. Los participantes condenaron los crímenes de las fuerzas estadounidenses en Irak y aseguraron que tomarán represalias.
Estamos listos para expulsar al ocupante de nuestra tierra. Los golpes serán dolorosos. Si nuestro jefe nos lo pide, estamos listos para tomar represalias y será dura.
En Irán, la Cancillería resaltó los legados del teniente general Qasem Soleimani y los grandes logros que alcanzó en la lucha antiterrorista.
Era uno de los pilares del equilibrio en la región, una de las figuras más importantes del establecimiento de la paz. Él mantenía relaciones muy estrechas con los líderes regionales y llevaba a cabo acciones amplias, cuyos resultados se ven actualmente en Irak, Siria y otros países. Lo saben quienes trabajaron con él y Estados Unidos cometió un error estratégico muy grande.
El 3 de enero de 2020, el comandante de la Fuerza Quds del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica, el teniente general Qasem Soleimani, junto con el alto mando de las fuerzas populares Hashd al-Shaabi de Irak, Abu Mahdi al-Muhandis y sus compañeros, fueron blancos de un ataque terrorista de Estados Unidos cerca del aeropuerto de Bagdad. Bahid Jodadari con información de Shahram Zulfagari, Hispantav Noticias.
Entre tanto, grupos de derechos de palestinos denuncian que el régimen israelí llevó a cabo la demolición de 120 viviendas palestinas solo en el año 2020. Según el Centro Al-Quds para los Derechos Económicos y Sociales, Israel viola los derechos de palestinos mediante la destrucción de sus casas. La ONG advierte sobre nuevas derrumbes masivos en Jerusalén Al-Quds para el próximo año. Dice que Israel ha emitido 22.000 órdenes de demolición de casas y estructuras palestinas en la ciudad. Israel alega que esta decisión se debe a la falta de permiso de construcción. Los palestinos lo rechazan y sostienen que las demoliciones en los territorios ocupados tienen la intención de expandir sus asentamientos. La medida de Israel ha sido condenada por violar las leyes internacionales. Rusia y Turquía denunciaron que el Occidente imponga sanciones para diferencias que podrían solucionarse a través del diálogo. Los detalles en el siguiente reporte.
Moscú y Ankara celebraron la octava ronda de reuniones del Grupo Conjunto de Planificación Estratégica en la ciudad rusa de Sochi. Los encuentros tuvieron como telón de fondo el conflicto de Nagorno-Karabaj, pero también otros escenarios fueron tratados. Las sanciones de Washington contra Turquía por comprarle a Rusia los sistemas de misiles antiaéreo S-400 estuvieron en la agenda.
Confirmamos nuestro enfoque mutuo en el desarrollo de la cooperación técnico-militar. Como el presidente Putin ha señalado en repetidas ocasiones, apreciamos la actitud fundamental de nuestros colegas turcos de continuar la cooperación en esta área, a pesar de la continua presión ilegítima de Washington, que presiona abiertamente por los intereses de los fabricantes estadounidenses, utilizando métodos ilegítimos y no comerciales.
Por su parte, el ministro de Exteriores de Turquía, Mevlut Cavusoglu, lamentó que Estados Unidos y la Unión Europea recurran a medidas coercitivas en vez de diálogo para solucionar las diferencias.
Rechazamos las sanciones contra todos los países. Hemos reiterado en repetidas ocasiones que las sanciones son ilegítimas. Queremos que las sanciones contra Irán son ilegales y fundamentadas en decisiones políticas erróneas.
Los conflictos en Siria y Libia también fueron abordados por los jefes de diplomacia. Los frutos de los diálogos fueron plasmados en el plan de consulta 2021-2022 firmado por ambos cancilleres. Bahid Jodatari, Hispantav Noticias.
En Estados Unidos, el principal epidemiólogo de la Casa Blanca, Anthony Fauci, reconoce que la pandemia está fuera de control en el país que registra cifras récords de hospitalizaciones. En una entrevista a la cadena CNN, Fauci dijo que la nación está en una situación muy difícil. Agregó que no ha estado nunca con un punto de referencia bajo de contagios donde se pueda controlar la expansión mediante la identificación, el aislamiento y el seguimiento de los contactos. Expresó su preocupación de que haya un incremento de los casos en enero, peor que en diciembre, cuando el país experimentó casos diarios sin precedentes, entre 100.000 y 200.000. Estados Unidos ha registrado más de 19 millones de casos y unos 340.000 decesos por la COVID-19. Argentina ha comenzado su campaña contra la COVID-19 con la aplicación de la vacuna rusa Sputnik V. Es el primer país latinoamericano en utilizar este medicamento. La campaña tiene como prioridad la vacunación voluntaria del personal de salud en una primera etapa. Más adelante serán vacunadas las personas mayores de 60 años y también el personal de la policía y los educadores. La Sputnik V prevé una segunda dosis a aplicarse 21 días después de la primera. Argentina es el cuarto país de América Latina que comienza la vacunación contra la COVID-19. Después de México, Costa Rica y Chile, que aplican la vacuna del laboratorio Pfizer. La vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez anuncia la compra a Rusia de 10 millones de dosis de la vacuna Sputnik V para iniciar la primera fase de inmunización masiva contra el coronavirus en el país caribeño.
Acabamos de firmar por la parte de Venezuela, el ministro del Poder Popular para la Salud. Nos acompaña el canciller, el jefe de las misiones cubanas en Venezuela, para presenciar este momento tan importante, donde Venezuela acaba de suscribir el contrato para la adquisición de la vacuna Sputnik V. Estamos en esta primera etapa, hemos firmado para vacunar a 10 millones de personas.
La titular explicó que se hacen todas las gestiones para que los recursos del país brutalmente bloqueados por Estados Unidos sean liberados para poder adquirir las vacunas. Rodríguez también recordó la alianza estratégica al más alto nivel entre Caracas y Moscú. El contrato fue suscrito en la sede de la vicepresidencia venezolana en Caracas. Y el presidente guatemalteco Alejandro Yamatei pide replantear los acuerdos de paz en el 24º aniversario del fin del conflicto armado en el país.
El presidente de Guatemala llamó a replantear los acuerdos de paz firmados hace 24 años entre el Estado y las guerrillas. Alejandro Yamatei dijo que aún persisten las condiciones que provocaron el conflicto interno que se extendió por 3 décadas.
Las causas que dieron origen al conflicto armado interno allá en noviembre de 1960 siguen estando vigentes. Hoy tenemos que buscarnos y enfocarnos en lograr la superación de las causas estructurales que le dan origen a la pobreza, a la marginación, a la exclusión social.
Hizo las declaraciones durante un discurso en la antigua sede de gobierno, donde se firmó el fin del conflicto armado en 1996. El presidente guatemalteco admitió que tras un cuarto de siglo de la firma de la paz, muchos de los compromisos quedan pendientes.
Siguen vivos conflictos y diferencias. Seguimos teniendo una deuda con la historia, pero nos reafirma en el camino emprendido. Estos 24 años debe reafirmarnos en el compromiso con el diálogo, en el compromiso por la paz y por la construcción todos los días de esa paz para que sea firme y duradera.
Desde 1960 hasta 1966, en Guatemala se libró una guerra civil entre el Estado y las guerrillas que dejaron en el país unos 200.000 muertos o desaparecidos. La ONU responsabilizó a las fuerzas del Estado del 93% de las violaciones de derechos humanos. 24 años después de la firma de acuerdos de paz, casi el 70% de la población está en situación de pobreza. Además, Guatemala es considerado uno de los países con mayor índice de criminalidad del mundo. Según datos oficiales, la tasa de homicidios en el país centroamericano se ha registrado en 2020 en casi 17 por cada 100.000 habitantes. Paid Jodatari con información de Mohamed Moezzi, Hispanta Noticias.
Un gran logro para la industria farmacéutica de Irán. El país inicia la primera fase de pruebas clínicas en personas de su propia vacuna contra el coronavirus.
Las autoridades de Irán han iniciado este martes la primera fase del ensayo clínico de la vacuna contra la COVID-19 de fabricación nacional, en una jornada en la que 3 personas han sido inoculadas con el fármaco.
Bueno, para mí, como persona que trabaja en el campo de enfermedades infecciosas en Irán desde hace casi 45 años, este es un momento muy importante. Después de muchos años, hemos comenzado y podemos hacer la mayoría de las vacunas que necesitamos para el programa ampliado de inmunización para los niños e incluso para adultos. Entonces, creo que si el proceso va bien, y estoy segura de que irá bien, muy pronto tendremos nuestra propia vacuna contra la COVID-19.
65.000 iraníes se han presentado como voluntarios para los ensayos clínicos. En esta primera fase participarán 56 personas, al tiempo que se ha destacado que la nueva vacuna, que ha recibido el nombre de Coviran Barakat, cumple los requisitos de la Organización Mundial de la Salud.
Estoy feliz no solo de ser la primera persona en recibir esta vacuna, sino también de que este proceso científico haya ido tan bien en nuestro país, y espero que el resultado sea la salud de toda nuestra gente.
Según las autoridades sanitarias, no se han observado síntomas en los voluntarios. Detallan que la capacidad de producción será de cerca de 1,5 millones de dosis durante las próximas 2 o 3 semanas, tras lo que ascenderá hasta los 12 millones mensuales durante el próximo semestre.
Llevamos 100 años produciendo vacunas en la región. Aquellos que piensan que es la primera vez que nos vamos a vacunar están muy equivocados. En 1920 teníamos el Instituto Pasteur y en 1924 el Instituto Razi. Todas las personas que están aquí han sido vacunadas con fármacos iraníes durante su vida. Fuimos el primer país en vacunar en Asia y fuimos nosotros quienes distribuimos vacunas a muchos países del mundo y de la región.
La vacuna ha sido completamente desarrollada por investigadores iraníes. Este gran logro se produce mientras el país enfrenta dificultades para importar la vacuna anti-COVID-19 debido a las sanciones impuestas por Estados Unidos. Anteriormente, Irán había logrado producir kits de prueba de coronavirus y exportarlos a varios países como Alemania y Turquía. Que vamos a ir con información de Sanad Genemis, Pan TV Noticias.
Madrid y Londres negocian a contrarreloj para sellar unos acuerdos del Brexit sobre el territorio británico de ultramar de Gibraltar. Las partes, unos acuerdos del Brexit, pues en la que Londres iniciaría a partir del 1 de enero, abandona definitivamente a la Unión Europea para evitar una frontera dura en el Peñón. España insiste en que debe estar a cargo de controlar la frontera, idea que de momento el Reino Unido rechaza sin o con pacto de traspaso de trabajadores transfronterizos que está garantizado. Sin embargo, un escenario de no acuerdo puede afectar la entrada de ciertas mercancías o la movilidad de los turistas. En Croacia, un poderoso sismo de magnitud 6.4 sacudió al centro del país, dejando al menos 6 muertos y varios heridos. El temblor tuvo lugar a una profundidad de 10 kilómetros y provocó el derrumbe de edificios en la ciudad de Petrinja. Su fuerza se sintió también a unos 50 kilómetros del epicentro en la capital, Zagreb, donde la gente asustada salió a las calles. Rescatistas y el ejército fueron desplegados para buscar a posibles atrapados entre los escombros. El temblor tuvo lugar un día después de un sismo de menor magnitud en Petrinja, que causó daños en otros edificios. Los Balcanes son una zona de fuerte actividad sísmica. La población que vive en la frontera sur de México ha denunciado el incremento de la inseguridad que han provocado los migrantes que han llegado a través de las caravanas de Centroamérica. Nuestra corresponsal Lice Cuello con la información.
En la franja fronteriza entre México y Guatemala, los migrantes han creado bandas delictivas que se dedican a asaltar y robar a los mexicanos con lujo de violencia, de acuerdo a denuncias hechas por la misma población. Analistas señalan que esta situación es provocada por diversos factores, entre ellos la falta de recursos para mantenerse en esta región del país.
Bueno, aquí es multifactorial. Primero, que falta un programa estratégico para que cumplan con una función específica. La otra es la pandemia. Toda la gente está alterada, la gente no tiene recursos, está sin fondos económicos para sostener a su familia y tiene que robar. Pero también está el problema del fenómeno migratorio, que no estamos en contra de ellos, pero muchos vienen más a delinquir, a robar.
La población pide al gobierno de Andrés Manuel López Obrador intensificar los operativos, principalmente de la Guardia Nacional, para poner orden a los migrantes.
Creo que la autoridad debe de aplicarse en todos los niveles de manera más enfática en abatir la inseguridad. Yo pienso que nos ha fallado las autoridades cuando sus jefes policíacos, sus jefes administrativos se coluden con grupos también de la delincuencia Y esto creo que a nivel nacional se percibe.
La propuesta de la sociedad es frenar el flujo migratorio irregular mientras se ordenan a los extranjeros que están varados en la frontera sur de México desde hace 2 años y que no han podido continuar su camino rumbo a los Estados Unidos.
El problema es que es una introducción hormigas que se está viniendo uno por uno, por grupitos sencillos, pero sí nos está generando un gran problema a la sociedad mexicana, particularmente a los chapanecos y a quienes vivimos en esta región del Soconusco.
De acuerdo a la población mexicana, la inseguridad en la frontera sur de México ha crecido a raíz de la llegada de las caravanas migratorias desde hace 2 años. Analistas solicitan al gobierno de México implementar operativos más eficaces y a la vez programas que permitan a los migrantes tener una mejor calidad de vida en esta zona del país. Lizeth Cuello, Hispan TV, Chiapas, México.
Entre tanto, Cuba planea inmunizar a su población con una vacuna propia contra la COVID-19 en 6 meses.
Ya se avisora un nivel de progreso que permite volver a firmar lo que he dicho varias veces, nuestro compromiso con una parte importante de la población cubana esté vacunada en el primer semestre del año.
La isla ha elaborado 2 candidatos vacunales contra el coronavirus, Soberana 01 y Soberana 02. Esta última ha presentado una respuesta inmune a los 14 días. Las autoridades sanitarias esperan aplicarla en 1,000 voluntarios en enero y desarrollar la fase 3 de ensayos con unas 150,000 personas en La Habana. Cuba mantiene bajo control la pandemia con 11,000 casos y 143 fallecidos. Entre tanto, en Honduras, miles de personas pasan la época navideña en las calles a causa del alto índice de pobreza, pero existen otros que duermen a la intemperie luego de que perdieran sus casas a causa del paso de los fenómenos naturales Zeta e Iota. Desde Tegucigalpa nos cuenta más nuestro corresponsal, Dazaef Aguilar.
Don Raúl es de oficio zapatero. Perdió su casa y taller de trabajo a causa de las inundaciones de Zeta e Iota. Más de un mes después de las lluvias, sigue durmiendo en las calles. A las orillas de una de las principales calles que conducen a San Pedro Sula, estas familias han convertido las aceras en sus casas y el plástico y cartón en sus muros. A pocos kilómetros del refugio de Don Raúl se ha organizado una especie de albergue de varias familias que lograron el permiso de los dueños de un terreno para asentarse allí hasta lograr reconstruir sus casas.
Juan Orlando Hernández ha hecho su tradicional saludo navideño al pueblo hondureño, pero miles de estos ciudadanos siguen en las calles durmiendo en carpas debido al nulo apoyo gubernamental.
Alimentos, medicina y ropa son las donaciones que de manera permanente han recibido los damnificados de manos de otros ciudadanos. Muchas son las colonias y barrios del norte del país que permanecen inundados y destruidos. En esos lugares se necesita maquinaria pesada para poder lograr la limpieza. Dazaef Aguilar, Hispan TV, Tegucigalpa.
De esta manera ponemos punto final a la emisión.
Estimados oyentes, ahora les invitamos a escuchar los espacios titulados Entrevistas sobre la actualidad política, Nueva ola de islamofobia en Francia, Diarios del Mundo, Música tradicional. La Radio Español de Pars Today les agradece su preferencia.
Entrevista sobre la actualidad política.
Bien. Bienvenidos, está comenzando Entrevistas, una producción de Part Today que da espacio al análisis desde una visión diferente y que les permite a ustedes sacar sus conclusiones. Esta vez el invitado es Iñaki Gil de San Vicente, quien desde el País Vasco hará un análisis sobre el asesinato del general iraní Qasem Soleimani a punto de cumplirse un año de este crimen de Estados Unidos. En la madrugada del 3 de enero, el ejército de Estados Unidos asesinó al comandante de la Fuerza Quds del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica de Irán, el teniente general Qasem Soleimani, y al subcomandante de las Unidades de Movilización Popular de Irak, al-Shahad al-Shabi en árabe, Abu Mahdi al-Muhandis, en Bagdad, capital iraquí. En respuesta a su cobarde asesinato, Irán atacó con misiles dos bases norteamericanas en Irak, una en la provincia occidental de Al-Anbar y la otra en la región del Kurdistán. Más tarde, las autoridades persas dejaron claro que tal ataque no constituía la venganza real por el asesinato de Soleimani, sino que continuarían las represalias contra Estados Unidos. Señor Iñaki, en este contexto, ¿qué ha significado para los países que forman el eje de la resistencia el asesinato del general Soleimani?
Pues pienso básicamente que ha supuesto dos cosas, ¿no? Dos desencadenantes de sendos procesos, ¿no?, que se han producido en el mundo, ¿no? Uno de ellos ha sido la solidez de la conciencia antiimperialista, ¿no? Viendo la impunidad que tenía el imperialismo para asesinar a cualquiera de las personas que estimara peligrosas para él, como